¿Quieres pagar menos por viajar? Descarga la app de Turismo City y entérate cuando hay ofertas increíbles de último minuto. Turismo City, paga menos por viajar.
Turismo City, paga menos por viajar.
Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna.
En BioBio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Del tren de Aragua son los 4 detenidos por el secuestro de un empresario en San Miguel. Este hombre, un adulto mayor, fue liberado esta madrugada junto a un auto que fue incendiado. A esta hora se realizan varias marchas de estudiantes por el centro de Santiago. Al menos 9 personas fallecieron en el volcamiento de un bus chileno. Esto fue esta madrugada en Bolivia. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, aseguró que no habrá ningún recorte para la pensión garantizada universal y para ningún beneficio social. El secretario de Estado salió al paso del decreto del Ministerio de Desarrollo Social que cortaba, entre otros beneficios, el programa de ajuares para recién nacidos de ese ministerio. La Fiscalía Nacional realizó su balance anual en la cuenta pública 2026 con un 10% más de sentencias condenatorias, alzas de un 62% en delitos económicos y un incremento de hasta 340% en las incautaciones de drogas. Se acabó la luna de miel entre el Partido Republicano y el segundo piso de La Moneda. Las críticas del senador Arturo Esqueña evidenciaron una creciente molestia en contra de los asesores del presidente tras los errores comunicacionales. En esta línea, y para subsanar las falencias en el sector, exigen mayor protagonismo de los ministros llamados políticos. También siguen los roces en el oficialismo. En Chile Vamos se distanciaron de las acusaciones constitucionales que impulsan a la derecha en contra de exministros de la administración de Gabriel Boric. La carrera en el PPD por afinar su próxima directiva con Raúl Soto a la cabeza entró en su recta final. La lista se inscribirá mañana, pero todavía no hay definición en torno a la Secretaría General, que sigue siendo el principal foco de tensión. En el ámbito internacional, ante la negativa para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó una imagen en la que aparece armado y advirtió a Irán: más les vale despabilar pronto. Afganistán elevó a 8 los muertos y a 97 los heridos, entre ellos 30 estudiantes universitarios, luego del último ataque pakistaní que alcanzó a una universidad y zonas residenciales. En los deportes, con los exministros Jaime Pizarro y Nicolás Monkeberg como las principales novedades en el directorio, Aníbal Mosa aseguró su continuidad en el máximo sillón de blanco y negro. En la Copa Libertadores de América, hoy desde las 20 horas, la Universidad Católica enfrenta en Ecuador a Barcelona de Guayaquil en un duelo que es correspondiente a la tercera fecha del Grupo D.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta que es la edición del mediodía de Radiograma de hoy, miércoles 29 de abril. Vamos a estar revisando, como siempre, lo último y lo más importante de la información nacional e internacional, pero antes de eso, siempre a esta hora, saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digitales biobiochile.cl y, por supuesto, a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV. Comencemos de inmediato con las noticias, con lo que está pasando a esta hora y que mencionábamos ya los titulares. Hay una marcha que se está desarrollando, es una marcha de estudiantes universitarios que está avanzando desde la Plaza Los Héroes hacia el oriente por la Alameda, con algunos encuentros en Portugal, otros en el Instituto Nacional. Carabineros evitó que pasaran por La Moneda y mantiene un perímetro cerrado en el sector, y ya escuchamos también acción de la policía. Cristian Borkowski está en el lugar, nos cuenta más. Hola Cristian, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, estamos acá en la Alameda, que está completamente cortado el tránsito en ambos sentidos. Ustedes escuchan el sonido ambiente. Vamos trotando para poder alcanzar a las personas que son parte de esta manifestación universitaria y secundaria que llegaron al sector de la Plaza Los Héroes. Ustedes escuchan el sonido que está detrás de mi voz acá en el ambiente de la Alameda, ya llegando a San Antonio. Esto partió en la Plaza Los Héroes y trataron de romper el perímetro que estaba ahí en el sector del Palacio de la Moneda. Carabineros lo impidió, dejaron que caminaran, y una vez que salieron del perímetro, ahora en la Alameda con San Antonio, comenzaron lo que hacen lacrimógenos y también el agua. ¿Esto por qué? Porque comenzaron a levantar barricadas. Vamos a acercarnos un poco para que ustedes puedan ver. Estamos completamente en vivo acá en el sector mostrando, y ya hay detenidos. Ahí ustedes están viendo. Sí. Nos están pidiendo que nos alejemos. Hay personas detenidas a esta hora de la tarde, producto de estos incidentes que tienen que ver también con estas barricadas, no de gran tamaño, pero barricadas al fin y al cabo, que se han levantado. La masa de estudiantes, volvemos a señalar, compuesta entre universitarios y secundarios, que llegó de diferentes puntos de la capital, han sido desplazados hacia el oriente. Y esta situación está completamente en desarrollo a esta hora de la tarde. Por supuesto, vamos a seguir informando. Esta es una información que está completamente en desarrollo en pleno centro de la capital. Bio Bio, la radio.
1:07 p.m.
A ver, claramente seguimos atentos a esa situación mientras seguimos viendo imágenes a través de Bio Bio TV de la cantidad de personas que está reuniéndose a esta hora, marchando ya desde el sector de Los Héroes hacia el oriente, llegando donde estaba ahí Cristian, que era el sector de la iglesia San Francisco, y esto es Santa Rosa, ¿no? En donde se puede, donde está la biblioteca municipal. También está con esa intervención del tránsito. Esto es, si bien es en dirección hacia el oriente, donde están marchando, obviamente, interrupción del tránsito en la Alameda en los dos sentidos. Por lo tanto, hay que tener mucha precaución, mantenerse atentos a esa información. Todo el tránsito está siendo desviado a la altura de Manuel Rodríguez por esta movilización, y también en los dos sentidos. Eso es lo más relevante. Seguimos viendo imágenes de Transporte Informa. Son las cámaras que están ahí instaladas en Santa Rosa con la Alameda. El tránsito completamente interrumpido por la vía principal de Santiago. La aglomeración de estudiantes está en esa avenida, aunque tenemos reportes también de situaciones similares en donde está el Instituto Nacional y también cerca de la Plaza Baquedano. Información que está en desarrollo y que les vamos a estar contando, por supuesto, con nuestra unidad móvil que está ahí en terreno. Y esto también tiene que ver con manifestaciones estudiantiles, pero en el sur del país. Carabineros actuó en una manifestación que protagonizaron estudiantes secundarios en contra del gobierno en las afueras del Hospital Regional de Temuco. ¿Por qué? Porque ahí el presidente José Antonio Kast va a inaugurar, dentro de los próximos minutos, un centro oncológico. De hecho, él llegaba hace pocos minutos a la zona. Nos vamos hasta Radio Bio Bio en Temuco. Está Esteban Arauz ahí en el lugar. Hola Esteban, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, hace tan solo minutos acaba de arribar a la región de la Araucanía el presidente de la República, José Antonio Kast, para participar en esta ceremonia de inauguración del Centro Oncológico Regional Troy, que tiene una particularidad, que es el único que va a funcionar en regiones. Mientras se estaban generando las diferentes coordinaciones en materia logística, en materia de seguridad, comenzó a generarse una manifestación de estudiantes secundarios. Son cerca de 40 que en primera instancia comenzaron marchando por las calles del centro de Temuco y finalmente llegaron hasta el exterior del Hospital Regional Hernán Enrique Saravena de Temuco, lo que también generó un momento de mucha tensión debido a que tuvo que actuar personal de carabineros de control del orden público, una tensión que se mantiene debido a que los estudiantes se niegan a abandonar este lugar, inclusive han indicado que no desean tampoco conversar con el presidente de la República. Sin embargo, en conversación con nosotros, pudimos dialogar con ellos, nos explicaron cuáles son las demandas que también ha generado esta manifestación a puertas del inicio de esta ceremonia.
Nos estamos manifestando en contra de todas las reformas que se han aplicado en contra de los estudiantes, porque los estudiantes necesitamos educación gratuita de calidad.
Estamos manifestando en contra de todos los recortes que se han hecho contra la educación.
¡No nos vamos a ir de acá hasta que el presidente nos dé la cara! ¡Porque nosotros no estamos haciendo nada! ¡Estos hueones le tienen miedo al pueblo porque nunca han sido capaces de enfrentarse al pueblo sin armas, sin escudo, sin casco y dando la cara como corresponde!
La molestia de los estudiantes radicó en que tuvo que intervenir personal de carabineros de control del orden público. Llegó el carro lanzagases, el carro lanzagua, sin embargo, no han realizado algún tipo de lanzamiento de agua para disuadir esta manifestación. Sin embargo, los estudiantes se mantienen acá en las inmediaciones del Hospital Regional de Temuco, donde se va a llevar esta ceremonia que podría partir a eso de las 13 horas con 30 minutos, debido ya que el presidente aterrizó en la región de la Araucanía con la ministra de Salud, May Chomalí. Sin embargo, de acuerdo a los antecedentes que maneja la radio, esta situación podría quizás subir la tensión debido a que podrían existir también manifestaciones de estudiantes universitarios que, de acuerdo a los antecedentes que se manejan, podrían arribar hasta este lugar en medio de lo que va a ser esta ceremonia de inauguración del Centro Oncológico Regional Infantil acá en la ciudad de Temuco, Caterín.
Esteban, ¿podrías describir el aparataje que se ha instalado de seguridad? Porque estábamos viendo imágenes en BioBio TV, se ve que es bastante potente, ¿no?
Sí, lo que ustedes ven a través de BioBio TV corresponde a lo que es la calle Manuel Montt, la calle que está a pocos metros del ingreso al hospital regional. El tránsito, inclusive, en algunos momentos previos a la actividad estuvo habilitado, sin embargo, con motivo de esta manifestación debió interrumpirse con amplia presencia policial. Inclusive a un costado del hospital se encuentra la plaza Dagoberto Godoy, la plaza se encuentra prácticamente acumulada con vallas papales para evitar de que las personas puedan ingresar a lo que es el recinto asistencial como medida de seguridad ante la inminente llegada a este lugar del presidente de la República, José Antonio Kast.
Quedamos atentos. Gracias, Esteban.
Líneas abiertas. Buenas tardes.
Hasta pronto.
La información está primero en Radiograma. 1:12 p.m.
Y seguimos muy atentos acerca de esas situaciones, de las manifestaciones estudiantiles acá en la región metropolitana, que tienen que ver con la ley de reconstrucción nacional y otras materias, y lo que está pasando allá en Temuco con una visita del presidente José Antonio Kast. Él ya llegó a la zona y vamos a estar actualizando una vez que eso lo requiera. Pero tenemos que hablar también de otros temas a esta hora acá en Radiograma. Lo confirmamos esta mañana, del tren de Aragua, son los 4 detenidos por el secuestro de un empresario en San Miguel, un hombre que fue liberado esta madrugada, junto con un auto que fue incendiado. Esto fue en el límite entre Colina y Tiltil, en la región metropolitana, con una persona que es liberada, quien no sabe muy bien dónde está, que es vista por vecinos del lugar que dan la primera pista cerca de su paradero. Más de una semana estuvo desaparecido o secuestrado este empresario, que además es un adulto mayor. Rodrigo Pino tiene todos los datos y también las reacciones, lo que decían las autoridades esta mañana, nos cuenta todo a esta hora. Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. 180 horas de negociación en la que tuvo que destinar personal de la Policía de Investigaciones junto a la Fiscalía ECO para lograr la liberación del empresario Jorge Vera, de 84 años, que estuvo prácticamente 8 días secuestrado. Recordemos, él fue abordado por desconocidos el pasado 21 de abril, las afueras de su casa en San Miguel, calle Magdalena Vicuña, por desconocidos que le cerraron el paso con 3 vehículos, lo suben a un automóvil y dejan abandonado el automóvil de este empresario. Ahí comienza todo un trabajo de negociación con la posibilidad de dar a conocer las exigencias de este grupo criminal para liberarlo, entre ellos lo que es la solicitud de dinero. Si bien las autoridades no han querido hablar respecto de pago de dinero, aparentemente eso sí se cumplió, al menos 3 pagos se hicieron para poder concretar finalmente la liberación de este empresario de 84 años. ¿Cómo se produjo esta liberación? Todo esto quedó al descubierto en horas de esta mañana, cerca de las 6 de la mañana, en el sector de la calle Quilapilún con San Francisco, en el sector, o Santa Teresa, bien corrijo, en el sector de Colina con Tiltil, donde Carabineros fue alertado respecto de fuego que había en un vehículo particular en este sector. Llega Carabineros a este lugar junto a bomberos, logran contratar efectivamente que había este auto que estaba envuelto en llamas, pero a algunos kilómetros de donde se encontró este vehículo fue ubicado finalmente este empresario que estaba algo desorientado. Conversa con con carabineros y le señala que efectivamente es el empresario Jorge Vera, que había sido secuestrado el pasado 21 de abril. Se activa todo un trabajo de ayuda a esta persona. Carabineros lo lleva a contratar lesiones, posteriormente hasta una unidad de policial, a la octava comisaría, y ahí es entregado finalmente a personal de la VIP antisecuestros de la Policía de Investigaciones y también a la Fiscalía ECO. Esta persona se encontraba en buen estado de salud, recordando que él tiene una patología base, una diabetes, y era la principal preocupación que se le entregara este medicamento, esta insulina, de manera regular a cada 6 horas para evitar algún tipo de problemas en su estado de salud. Esta mañana el director de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, confirmó este rescate y también que efectivamente había 4 personas que están detenidas, entre ellos 3 extranjeros integrantes del Tren de Aragua.
Efectivamente hubo un trabajo previo, coordinación fiscalía-policía, hubo detenciones que no se podían manifestar, no se podían expresar, era un secuestro en desarrollo, son 3 extranjeros y 1 nacional. No he tenido el reporte de la contratación de lesiones, sé que está, bueno, está vivo, está consciente, me imagino sin ser experto en salud, el estado de shock por todo lo que vivió debe ser.
Sí, en buen estado de salud se encontraba este empresario y lo que se apuntan son 4 personas detenidas, un chileno, 3 venezolanos, uno de ellos en Iquique, según lo que ha informado puntualmente la propia Policía de Investigaciones, y esta persona estaría vinculada directamente a la extorsión, mientras que los que estaban acá en Santiago estaban a cargo de las labores operativas, el secuestro de esta persona y la retención en lugares de seguridad, zonas de retención, 2 de ellas en la zona norte de la capital, se habla de Cerro Navia y también de Colina. Escuchemos también las palabras de fiscal Héctor Barros, fiscal a cargo de la unidad ECO, quien se refiere a la participación del Tren de Aragua en este secuestro y también del rol de este chileno en torno a este ilícito.
Las organizaciones criminales van a ocupar los mercados ilegales que sean más rentables para ellos. Y lo que están haciendo es darse cuenta que secuestrar a nacionales también es rentable. Y respecto al Tren de Aragua, el Tren de Aragua lo que está haciendo es derechamente cometer delitos directamente o operar a través de células que en el fondo le tributan finalmente al Tren de Aragua, como ocurre en estos casos.
Sí, son grupos que tributan a este grupo internacional que es el Tren de Aragua, con facciones que se establecen en nuestro país y que tienen también personas de nacionalidad chilena, chilenos que se están incluyendo en estos grupos. ¿Por qué? Explicaba el fiscal Barros, porque existe una mixtura con los chilenos en este grupo internacional, porque son necesarios, porque este grupo extranjero venezolano no tienen claro de lugares de arraigo nacional para poder ubicar o mantener retenidas a estas personas, y es por eso que utilizan a chilenos para dar señales de resguardo, para poder buscar terrenos donde poder mantenerlos retenidos y ahí comenzar esta negociación. Hubo palabras también por parte del gobierno a través de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, quien condenó este accionar de este grupo criminal. También se refirió a el trabajo que ha desarrollado la Policía de Investigaciones para poder dar batalla a este tipo de delitos que se ha vuelto bastante preocupante en nuestro país.
Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras. Incluso una vez privados de libertad, vamos a combatir el crimen organizado si es que llegaran a instalarse en las cárceles. Por lo tanto, nuestro trabajo sigue.
Sí, hay preocupación, lo señalamos, por este tipo de delitos. El propio fiscal Ángel Valencia ha señalado que en los últimos años se ha hecho un incremento este tipo de ilícitos. Y por eso que también la Fiscalía ECO, que estaba a cargo de homicidios vinculados al crimen organizado, extendió su brazo investigativo a lo que son los secuestros y también a los delitos de extorsión, además de sicariato. Ángel Valencia señaló que efectivamente estos delitos han ido en aumento, pero también los resultados positivos por parte del Ministerio Público.
Ha aumentado muy significativamente la cantidad de personas formalizadas, condenadas en delitos de secuestro, lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad.
Sí, estos cuatro detenidos van a enfrentar mañana a la justicia. Por ahora no se ha determinado el tipo de delitos. Van a partir por secuestro, pero se puede ampliar a otros ilícitos considerando esta investigación que está aún en curso. Un elemento importante es este vehículo que fue quemado por estos desconocidos y que apuntaría que en este automóvil fue trasladado este empresario y posteriormente se incendió el vehículo para ocultar todo tipo de pistas. Hay evidencias importantes, dijo la Policía de Investigaciones. Puede haber resultados también dentro de las próximas horas con más personas detenidas. Por ahora se está hasta este momento la arista investigativa en busca de nuevos integrantes del Tren de Aragua. La persona afectada por este secuestro está en buenas condiciones en casa de familiares y con resguardo policial a solicitud del Ministerio Público. Bio Bio, la radio.
Rodrigo, para ir por partes con algunas preguntas, el empresario liberado, Jorge Vera, tú dices, está bien, está en buenas condiciones, él declaró.
Él entregó una declaración bastante breve, nos okay. indicaban fuera de micrófono fuentes policiales acá en el cuartel de la Viva Antisecuestros, producto de la conmoción que claro. había sufrido tras haber sido liberado en horas de la mañana. Pero sí se solicita que se haga una breve declaración porque estos primeros minutos son importantes para evitar cualquier tipo de bloqueo mental que pueda generar algún desconocimiento posterior de algunos antecedentes que pueden ser vitales para la investigación. Posteriormente, esta persona fue retirada por sus propios familiares que llegaron hasta este lugar, no entregaron declaraciones y fue trasladado hasta casa de familiares donde están actualmente con custodia policial.
Se esgrimió de parte de las autoridades e incluso se destacó, ¿no? Se agradeció la participación de la policía de Colombia. ¿Hay detalles en respecto de esa participación o colaboración?
Sí, tiene vínculos con lo que es la relación del Tren de Aragua, una banda criminal transnacional. Se hizo la solicitud de algunos antecedentes de líderes del Tren de Aragua con fichas a este ente policial. Okay. Y en base a eso se hizo un match con una de las personas que fue detenida en torno a este grupo criminal, que sería el que está en Iquique. Y ese es el aporte que ha hecho la Policía de Colombia hacia la Policía de Investigaciones. Es el match respecto de esta identidad que se manejaba a través de la negociación por la liberación de este empresario y que finalmente se aportó con esta identidad y se pudo dar el golpe de poder capturarlo en Iquique. Esta persona no iba a salir de nuestro país, sino que estaba operando en la zona norte de nuestro país a través de este grupo criminal que es el Tren de Aragua.
Y lo último, Rodrigo, que ya lo decíamos en la mañana, pero estos detenidos que están ligados al Tren de Aragua fueron detenidos anteriormente, no el día de hoy necesariamente. La coincidencia que se da es con la liberación de este empresario esta mañana, esa es la coincidencia, pero no es consecuencia, ¿no? Para dejarlo en claro, no es que lo liberan y hay cuatro detenidos. La investigación ya había arrojado a esos detenidos y lo que se espera ahora es a tener otros detenidos, ¿no?
Sí, exactamente. Tres detenidos ya habían sido detenidos con días anteriores, cuando se detectó el primer lugar de cautiverio de Jorge Vera. A este lugar se logra capturar a las primeras tres personas. Sigue el trabajo investigativo de la PDI en medio de la negociación y se logra ubicar a esta cuarta persona en Iquique, y es capturada en horas de anoche. Pero las cuatro son anteriores a la liberación de Jorge Vera, por lo tanto, hay más personas, se habla al menos de una decena de personas que podrían estar vinculadas directa e indirectamente en lo que ese secuestro en sí de Jorge Vera, con redes de cobertura, redes de apoyo, también de traslado hasta zonas de cautiverio. Por lo tanto, podría haber novedades importantes con la detención de más ciudadanos, sobre todo extranjeros, que están ligados a esta red vinculada al secuestro y que afectó directamente a este empresario de 84 años.
Y claro, yo hablo de una coincidencia porque pasa en el día, porque no es una consecuencia, más que nada para marcar la diferencia entre las dos situaciones, pero claramente puede formar parte de la negociación también el haber tenido a los detenidos y haberlo informado hoy que se liberó finalmente a este empresario, que obviamente que es una de las tesis que se tendrá que aclarar una vez que conozcamos mayores detalles, ¿no?
Sí, puede haber sido parte también de la negociación, claro, al tener estas tres personas capturadas, haber también llegado a una suerte de acuerdo con este grupo criminal y finalmente se logró esta liberación, pero efectivamente hay diligencias pendientes, hay trabajo hasta ahora en terreno por parte de la Policía de Investigaciones, por lo tanto, podría haber novedades dentro de las próximas horas.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Igual para ti.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
De la tarde, 24 minutos.
Luego de que se conociera el decreto del Ministerio de Desarrollo Social que ratificó el recorte para el presupuesto de este año en ese ministerio de 32.721 millones de pesos, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, insistió en que ninguna sugerencia o decisión incorporará el recorte de derechos sociales. El secretario de Estado y la subsecretaría de la Niñez dicen que ni los ajuares para los recién nacidos en establecimientos residenciales sanitarios públicos, en hospitales públicos, ni la PGU, la Pensión Garantizada Universal, sufrirán ningún cambio en la entrega de los beneficios, pese a aparecer mencionados en los escritos despachados desde el Ministerio de Hacienda. Hubo explicaciones también esta mañana acá en Expreso Bio Bio. Vamos a revisar toda la información con Gonzalo Holguín. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Tati, muy buenas tardes. Sí, ya no es una sugerencia, esto es una decisión. Se ha tomado una decisión que se conoció ayer en la noche a partir de una publicación del cientista político Danilo Herrera, quien señalaba este decreto que recorta 32.721 millones del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social, afectando directamente a programas como el Exename, la CONADI, INJUB, Chile Crece Contigo y el Ajuar para Recién Nacidos, que ha sido un tema bastante sensible y que ha salido a aclarar de manera muy activa el subsecretario de la Niñez durante esta jornada. Pero también se conoció una publicación de prensa de CIPER que hablaba de un eventual 15% de recorte para la Pensión Garantizada Universal, que también estaba contemplada respecto de estos oficios que han salido para todos los ministerios. Hay que hacer la distinción respecto de lo que es una sugerencia para la discusión presupuestaria del 2027 y lo que es en efecto una decisión tomada a partir del recorte plano que se buscó en algún momento de 3% para toda la Secretaría de Estado, que como sabemos ha habido algunos ministros y subsecretarios que han defendido sus carteras. La primera de ellas la ministra de Seguridad Trinidad Steiner, que ella tuvo una reunión con el ministro Quirós y después salió a anunciar que echaban pie atrás el tema de la reducción del 3% para el Ministerio de Seguridad. Ha pasado con otros ministerios, de hecho en particular en el Ministerio de Desarrollo Social dicen que el gobierno considera que esta es una cartera de carácter prioritario y que por ser prioritaria la reducción no es del 3%, sino que es un poco más del 2,2%. Ese remanente es algo que de todas maneras tuvieron y decidieron mantener por la cantidad de programas sociales que maneja evidentemente este ministerio. Vamos a partir escuchando al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, en relación específicamente con la Pensión Garantizada Universal, pero nuevamente repitiendo esta frase que se hizo muy conocida en campaña cuando José Antonio Kast todavía era candidato presidencial, que es que ningún peso será tocado de beneficios sociales que vayan en directo apoyo a la ciudadanía.
Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno, en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social.
Bien, durante esta jornada, parlamentarios del Frente Amplio hicieron una acción fiscalizadora. Llegaron directamente al Ministerio de Hacienda para entregar un oficio exigiendo que se transparenten los decretos, digo, donde se reduce presupuesto para este 2026. Evidentemente aquí hay un debate de fondo respecto de lo que está ejecutoriado y lo que está sugerido o en debate, y evidentemente el Ejecutivo ha tenido un problema que no cesa día tras día respecto de que nos vamos enterando de nuevos contenidos que están estimados como ya sea no eficientes o como prescindibles o como un espacio para efectivamente recortar los dineros. Es en ese marco que habla el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.
Hoy día sabemos que ya ejecutó el plan de recorte y que se van a aplicar en la vida de millones de chilenos. Tienen el derecho a saber cómo estos decretos van a impactar. Porque el presidente Kast dijo una cosa en campaña: esos recortes, que van a ser grandes, no van a implicar recortar ningún derecho social.
A ver, ¿qué es lo que ha dicho Marcelo Sánchez, subsecretario de la Niñez, respecto a la situación de los ajuares y en realidad respecto de otras asignaciones presupuestarias que están en el Ministerio de Desarrollo Social y que tocan directamente el trabajo de su cartera? Primero que todo, respecto de los ajuares, que anualmente hay una demanda que es inferior a la cantidad que tienen. De hecho, han señalado que muchos de los ajuares que son para bebés recién nacidos están en bodega. Entonces, ese remanente se elimina de alguna manera en los recursos para que la próxima vez que se destine presupuesto se haga sobre la demanda real y no, digamos, sobre una suerte de sobreestimación que estaba haciendo el gobierno anterior y los gobiernos anteriores en la materia, que haría que se justifique este recorte de recursos sin afectar directamente a ningún bebé recién nacido. Escuchamos al subsecretario de la Niñez.
Cuando tú tienes 10.000 y estás requiriendo 7.800, el resto significa que termina en bodega. Es ajustar nuevamente el presupuesto a la demanda real. Finalmente, ninguna guagua se va a quedar sin un ajuar en nuestro país.
Escuchamos a la diputada Jimena Sandón de la Comisión de Trabajo, quien ha de alguna manera moderado un poco sus dichos, porque hay que decir que la pensión garantizada universal es una de las principales herencias, sobre todo para el sector de Chile Vamos y Renovación Nacional, del legado del presidente Sebastián Piñera, considerando que la PGU fue uno de los últimos proyectos que aprobaron por allá por enero en el segundo periodo, en el segundo gobierno del ex mandatario. Ahora baja un poco el tono, pero de todas maneras dice que ellos van a estar vigilantes de que no se recorte ningún programa social que sea altamente valorado por la ciudadanía.
Nosotros todos levantamos la alerta. Los diputados tenemos la orden constitucional de representar y por supuesto que vamos a ir en defensa de todos aquellos presupuestos que tengamos la certeza que efectivamente tiene una alta valoración dentro de la ciudadanía y que nosotros consideramos que si bien se deben hacer algunos cambios, tal vez no hay que terminarlo.
Sí, Cati, una última declaración. Gastón Saavedra, senador socialista, empieza un poco este ruido, que empieza poco a poco. Recordemos que hubo un episodio con la senadora Daniela Chicardini en donde hizo este mismo punto, fue criticada en el interior de la sala del Senado. Ahora ya se empieza a escuchar un poco más. Pide la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Escuchamos al senador socialista Gastón Saavedra.
Ministro que no conoce Chile, no me queda más que rechazar todas sus medidas. Que usted señale en sus instructivos que hay un recorte del 15% me parece vejatorio, es un paso al costado. Que salga del Ministerio de Hacienda.
Me parece, Cati, que lo más importante que hay que aclarar a los auditores es la diferencia, lo decíamos, entre una sugerencia respecto de la elaboración de la discusión presupuestaria 2027,
sí,
y un dictamen que ya ejecuta un recorte actual en el presupuesto actual que está en el marco de los famosos 6.000 millones de dólares que quiere tratar de reducir el Ejecutivo, digamos. Y en esa distinción se ha perdido quizá un poco en el debate porque ha habido tanto anuncio, se ha conocido tanto decreto, tanto oficio. Esto es algo concreto que se ha cortado en materia de recursos y que, lo decíamos, afecta a Injú, afecta a una serie de instituciones, y hay que decir que el Partido Republicano en particular con sus parlamentarios ha salido a través de redes sociales y a través de medios de comunicación a hacer una defensa cerrada de estos recortes, hablando que la mayoría de los programas del Ministerio tienen problemas de sobre ejecución y que son programas que podrían ser mejorados en su eficiencia.
Claro, reiteremos que todo esto se está pensando en los presupuestos de 2027, no este año directamente, sino que ya el próximo año. Pero a propósito de lo que mencionas, eso de los parlamentarios saliendo a aclarar, saliendo a otorgar datos, saliendo a bajar la pelota, finalmente, a poner la pelota en el piso, ¿responde a una estrategia comunicacional o es lo que les queda cuando ven que esto puede generar caídas en las encuestas y ellos están siempre funcionando en función, valga la redundancia, de la próxima elección, ¿no? Lo que les significa para ellos.
Sí, es un asunto de mucha especulación política. Hay quienes dicen que esto es como orquestado, digamos, que ellos sabían que se iban a filtrar todos estos documentos. De hecho, y en esto hay que ser justo en decir que la respuesta comunicacional del gobierno ha sido bastante rápida. O sea, imagínense que, por ejemplo, nosotros en biobiochile.cl publicamos la nota de la Juara eso de las 11 de la noche ayer, sí, y esta mañana ya había un despliegue total. O sea, el subsecretario se la ha visto, conversó con nosotros durante la mañana, estuvo en un punto de prensa en su propia subsecretaría, llegó a donde estaba el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, para seguir hablando con los medios y seguir aclarando este punto. Y son 3, 4, 5, ya 6 los parlamentarios del Partido Republicano que salen, digamos, con las mismas ideas de fuerza muy temprano en la mañana defendiendo. Por ejemplo, estoy leyendo una declaración de Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano. Dice, de verdad van a criticar el poner orden en INJUF. Podré equivocarme las cifras, pero una institución que se gasta 75% en personal, el 15% en gastos de administración y solo un 10% en oferta programática es un despilfarro que no tiene nombre. Evidentemente que hay una posición colegiada, rápida, que ha salido al paso. Pero la pregunta que queda de cajón y que el gobierno todavía no ha querido contestar es si no preferirían otro mecanismo para dar a conocer esto. Porque la manera en que se está este chorreo, digamos, de un decreto por aquí, uno por allá, hace que estén constantemente en una posición defensiva que evidentemente los gobiernos continuamente tratan de evitar, y para qué decir sus equipos comunicacionales.
Es claro, porque, a ver, uno puede entender, claro, que si se te filtra un documento es un imponderable, puede pasar siempre, pero la reacción a esa filtración no puede ser la misma dos veces. A ver, el ministro de Hacienda, tú hablaste con él en la mañana, sí. Se dio a entender que tenía ganas de explicar y dejar bien en claro ahora sí, lo que no y sobre la base de qué se toman las decisiones, pero le preguntan dos cosas y se va. No, tampoco es que esté tan disponible para responder las preguntas, ¿no?
Y también nos pone en una posición de tener que suponer que un decreto no dice lo que dice. También hay una cuestión media como indecible en la relación entre el trabajo técnico y la cuestión más pública y periodística también. Porque ahora uno lee un recorte de algo y suponemos que ya no vamos a poder hablar de que se está recortando algo a menos que se ratifique en una declaración. Entonces, como el gobierno tiene que salir a aclarar por sobre una cuestión que es técnica, sí, que es más dura, que uno puede decir incluso que tiene que ver con las dos almas que hay en el Ejecutivo, quizás la pregunta que cae de cajón es si no piensan hacer un diseño distinto, y para eso habrá una oportunidad, porque el Frente Amplio ya fue, ya hay un documento oficial que solicita que el Ministerio de Hacienda transparente todo el oficio, y quizás ahí hay una oportunidad para el Ejecutivo para tratar de cerrar un poco este capítulo.
Solo para cerrar, si la causa de disminuir el dinero que se gasta en Juárez es porque de 100.000 solamente se usan 70.000, estoy inventando la cifra, se usan 70.000 porque ha bajado la tasa de natalidad, qué sé yo, no todo el mundo se atiende en hospitales públicos. ¿Por qué no se dice eso primero antes de salir a decir que no va a haber más a Juárez o que se va a hacer un recorte del Ministerio de Desarrollo Social? Eso es lo que cuesta entender, ¿no? Que no hay una estrategia.
Sí. Ahí está el tema que pone una posición compleja al gobierno. La verdad es que hablar del amateurismo, perdón, es un tema delicado. Es un tema con el que se criticó al gobierno de Gabriel Boric. Pero ya en vocerías políticas se está empezando a sentir eso de que falta expertise. Bueno, no por nada el presidente de la República, José Antonio Kast, ayer hace un llamado sentido a que hay que esperar. A que el gobierno se está recién instalando. El tema que evidentemente la oposición viene, bueno, te medimos por la misma vara que tú mediste el gobierno anterior, y ahí estamos en esa refriega constante entre cada gobierno, ¿no?
Es verdad. Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Igual para ti, chao. Tenemos que volver hasta el centro de Santiago. Estábamos siguiendo una marcha estudiantil con algunos incidentes hace algunos minutos. Actualicemos con Cristian Borkowski.
Así es, Katy, hemos llegado al sector de la Alameda con Irene Morales. Justamente se había desarrollado casi la disolución total de esta manifestación. Vamos a mostrar imágenes de lo que está pasando completamente en vivo acá, pero esto ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque se ha unido una gran cantidad de estudiantes secundarios que venían por la Alameda y también por Vicuña Maquena. Ambas manifestaciones, como ustedes lo han señalado, no era solamente una, se han reunido acá, han llegado hasta este sector, este punto que es muy cercano a la Plaza Baquedano, y que nosotros pensábamos que estaba disuelta porque ya estaban comenzando a pasar vehículos particulares. De hecho, habían unos vehículos de control de orden público en el sector de la Plaza Baquedano, entonces dedujimos que de alguna forma toda la cantidad de universitarios que iban caminando por este sector habían comenzado a retirarse, pero no, la otra manifestación que venía caminando por Vicuña Maquena ha llegado hasta este sector, y ustedes están viendo que es una gran cantidad de estudiantes, la mayoría, por no decir el 100% de ellos, universitarios. Carabineros se mantiene, corrijo lo que estaba señalando de los universitarios, son secundarios, porque se ve claramente el uniforme que están utilizando para poder caminar. Giramos la cámara de Bio Bio TV para que ustedes puedan ver acá en la Alameda cómo Carabineros se mantiene con dirección al oriente, acá con la calle completamente suspendió el tránsito. Katy, información completamente en desarrollo de lo que está pasando a esta hora en pleno centro de Santiago, ya más cerca de la Plaza Baquedano.
Con el tránsito que sigue interrumpido, Cristian, vemos las imágenes que nos muestran a través de Bio Bio TV. Seguimos con las líneas abiertas.
Líneas abiertas contigo.
Sigamos hablando acerca de política, vamos a la Moneda, porque se acabó la luna de miel que existió entre el Partido Republicano y el segundo piso de la Moneda. Las críticas que hizo el senador Arturo Esquella evidenciaron una creciente molestia contra los asesores del presidente tras los errores comunicacionales. En esta línea, para subsanar las falencias en el oficialismo, exigen mayor protagonismo de los ministros que llaman políticos o militantes de partidos políticos. Bárbara Paillal tiene más datos. Hola, Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Fueron al menos 4 las ocasiones en que el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, hizo públicos esta semana sus reparos al segundo piso de la Moneda, marcando un giro respecto de la férrea defensa que hasta ahora había sostenido del gobierno, al punto de ser considerado uno de los principales respaldos del Ejecutivo en el Parlamento. Pero ese respaldo irrestricto parece haber llegado a su fin. La luna de miel se terminó y tras el oficio de Hacienda con sugerencias de recortes de cara al presupuesto 2027, una señal que dentro del oficialismo varios calificaron como un flanco innecesario, es que ella elevó el tono y dejó caer varios mensajes dirigidos a asesores del presidente. Les pidió asumir con mayor decisión el manejo comunicacional, anticiparse a eventuales controversias y mejorar la coordinación política al interior del gobierno. En esa misma línea, anoche, en conversación con CNN Chile, bien digo, también llamó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, a empoderarse en su rol de jefe de gabinete y fortalecer la conducción política entre los distintos ministerios, una postura que fue respaldada por dirigencias oficialistas. La senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Valladares, dijo en Radio 13C que el rol político tiene que estar en el comité político, en los ministros políticos. Esto fue secundado también por el senador y presidente de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien además apuntó a falencias en el diseño político de la instalación de la nueva administración.
Y por ende el diseño político tiene que pasar por los ministerios políticos. Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o SECPRES, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Ahora bien, cabe preguntarse qué hay detrás de esta fisura entre el segundo piso y el Partido Republicano. Cristóbal Belolio, politólogo de la Universidad Adolfo Ibáñez, llamó a desdramatizar este tipo de tensiones en gobiernos con poca experiencia, pero advirtió que el episodio refleja una molestia creciente entre los parlamentarios oficialistas, quienes terminan asumiendo los costos políticos de decisiones complejas tomadas precisamente desde el segundo piso de La Moneda.
El segundo piso no lo ha hecho de la mejor manera. Yo creo que es el punto esquella. Le están traspasando todos los costos a los parlamentarios oficialistas y eso obviamente les afecta. No mucho más que ello. Y en una relación de trabajo hay que decirse las cosas.
Por su parte, Cristian Stuart, director ejecutivo de Idea País, sostuvo que estas críticas ponen sobre la mesa la relevancia de la comunicación en política. A su juicio, se trata de una crítica constructiva orientada a corregir el rumbo, enmendar errores y advertir que si no se toman las medidas, el malestar podría terminar afectando la relación dentro del propio oficialismo.
Asumiendo que aplicó el dicho, el que avisa no es traidor, es que se cree una conciencia respecto de la importancia de cambiar las cosas que se han hecho mal, y si es que no se hace, básicamente, no solamente está paso el sol con un dedo, sino que me da la impresión de que es incluso faltar a la inteligencia de aquellas personas que tienen que defender al gobierno.
Si esta situación de convivencia dentro del sector no es menor, en menos de 2 meses de gobierno ya se han abierto flancos por el alza de los combustibles, seguridad, reconstrucción nacional y ahora también por el diseño comunicacional del segundo piso de La Moneda, instalando un llamado temprano para La Moneda ordenar la coordinación interna para evitar que las diferencias oficialistas se transformen en un problema mayor, Katherine.
Gracias, Bárbara.
Muy buenas tardes.
Bueno, a propósito, más o menos de lo mismo, siguen también los desmarques en el oficialismo. Chile Vamos se distanció de la acusación constitucional que están evaluando parte de la derecha en contra de los exministros Nicolás Grau y Carlos Montes. En el Partido Republicano dicen que esto nos sorprende, esta actitud de la coalición, y recalcan que la decisión debe tomarse por convicción. Francisca Cárez con nosotros. Hola, Francisca, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, siguen estos desmarques en el oficialismo y que dejan cada vez más en evidencia la distancia en la relación que están teniendo los partidos que apoyan al gobierno. De hecho, Chile Vamos se distanció por ahora de las acusaciones constitucionales que impulsa el Partido Republicano contra los exministros de Gabriel Boric. Estoy hablando de Nicolás Grau y de también Carlos Montes. Es una cautela que molestó a más de uno en la casa política del presidente José Antonio Kast, porque en la interna sienten que se está poniendo en duda la viabilidad de una ofensiva que requiere alinear a todo el bloque para que pueda prosperar. Y es que aunque para presentar una acusación constitucional bastan 10 firmas, su aprobación en la Cámara exige mayoría simple de los diputados presentes en la sala. Un escenario que hoy no está asegurado sin los votos de Chile Vamos. Digamos que hace tiempo que se viene advirtiendo que en el resto de la alianza el entusiasmo por presentar estas acusaciones no es el mismo de antes. Por lo mismo, desde la coalición han optado por la cautela, la distancia, ponerle paños fríos, poniendo el foco no solamente en los antecedentes jurídicos que se necesitan para impulsarla, sino también en evitar un nuevo traspié político si no están los respaldos, como ocurrió en varias oportunidades con exministros del expresidente Gabriel Boric. De esta manera lo planteó la diputada de la UDI, jefa de bancada, Flor Baize. Pasemos a escucharla.
Para que la acusación constitucional prospere, se debe tener los votos. Por lo tanto, se está conversando con las distintas bancadas oficialistas para que esta acusación prospere en la sala.
Es una postura que, por supuesto, se replicó en Renovación Nacional, donde han sido incluso más explícitos sobre no tanto una cautela, sino con que no es el momento ahora para impulsar una acusación constitucional. La diputada de Renovación Nacional, Jimena Osandón, lo sostuvo de esa forma y dijo que la acusación constitucional debe analizarse jurídicamente, aunque advirtió que ojalá no se llegue a concretar, apuntando a que hoy existen otras prioridades para los chilenos.
No tenemos desmarque, no hemos visto nada, no sabemos, y primero que todo uno siempre tiene que ver si hay sustento jurídico para una acusación constitucional. Que ojalá no desviemos la atención justamente en ese tipo de cosas.
Señales que anticipan posibles descuelgues dentro del oficialismo y que ya están complicando el escenario para los republicanos, que necesitan alinear al bloque para poder evitar que esta acusación termine cayéndose en sala. Desde la bancada, el diputado Cristian Araya apuntó a la falta de convicción en Chile Vamos y que no le sorprende esta actitud dentro de la coalición.
Es esperable y no nos sorprende una actitud más bien cautelosa de parte de Chile Vamos. Esto se debe hacer por convicciones y no por cálculos políticos de que si están o no están los votos.
Más allá del hito puntual, este es un patrón que vemos que se está repitiendo a lo largo de las semanas desde que comenzó el gobierno. Lo vimos ayer con el debate por este denominado estilo Poduje, donde las posturas se dividieron con claridad entre republicanos y Renovación Nacional, y también la molestia de los republicanos por la llegada del exministro de Justicia Luis Cordero, perdón, de Justicia y de Seguridad Luis Cordero, a la Academia de Carabineros, en donde los republicanos criticaron esta llegada y donde el Partido de Renovación Nacional se distancia de los republicanos, señalando que es un aporte que el exministro Cordero esté siendo parte de la Academia de Carabineros. Y todo indica que esto no se va a quedar acá, porque mientras Republicanos busca avanzar con distintas ofensivas más duras, en Chile Vamos siguen instalando una lógica más de cautela, respaldando a ciertas figuras que a Republicanos no les gustan, lo que ya anticipa que estas diferencias podrían volver a aparecer en las próximas discusiones legislativas, que es una tensión que por ahora se mantiene muy abierta en el oficialismo.
Gracias, Fran.
Buenas tardes.
Hasta pronto. Sigamos hablando de política, pero vamos a la oposición, porque la carrera en el Partido por la Democracia, el PPD, por afinar su próxima directiva con el diputado Raúl Soto a la cabeza, ha entrado en su recta final. La lista se inscribe mañana, pero todavía no hay definición en torno a la Secretaría General, que sigue siendo el principal foco de tensión para el PPD. Gabriela Piña nos cuenta más. Hola, Gaby, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Así es, en plena cuenta regresiva, el Partido por la Democracia está acelerando las gestiones para cerrar a lo que será su próxima directiva, en un proceso que combina intentos de consenso con diferencias aún abiertas al interior de la colectividad. La lista que competirá por liderar el partido debe inscribirse mañana, jueves, mientras que la elección interna como tal, la votación en sí misma, está fijada para el próximo 31 de mayo. En ese escenario, el diputado Raúl Soto aparece como la figura mejor posicionada para asumir la presidencia, en una apuesta que busca dar mayor peso político a la bancada parlamentaria de la tienda. La posible llegada de Soto a la cabeza del partido se enmarca así en una estrategia más amplia que apunta a reforzar la articulación interna y también proyectar una conducción con mayor incidencia en el Congreso. Asimismo, al interior de la colectividad se ha ido instalando la idea, el objetivo de ir abriendo más espacio a las nuevas generaciones dentro de la militancia.
Bajo ese contexto, el diputado Héctor Ulloa, quien, pese a ser independiente, ha participado en todas estas instancias de diálogo de la colectividad, planteó que es clave que la próxima presidencia del PPD recaiga justamente en un integrante de la bancada parlamentaria. A su juicio, un liderazgo desde el Congreso permitiría fortalecer la comunicación interna y también mejorar la coordinación política entre justamente el partido con su bancada.
Creo que es muy importante que el próximo presidente del PPD sea miembro de nuestra bancada, sobre todo por el contexto político que estamos viviendo. Nos permite una comunicación además más directa y mejor coordinación para defender a las personas.
Sin embargo, el camino hacia una lista de unidad, que es el objetivo que hoy día tiene el PPD, no está completamente despejado. A horas del cierre del plazo, la Secretaría General sigue sin definición, consolidándose como el principal foco de fricción entre los distintos sectores de la tienda. En ese escenario, son dos los nombres que estarían corriendo con ventaja, el de Cristóbal Barra y el de Sebastián Vergara, aunque también hay otras voces que mencionan a Domingo Namuncura y también Gonzalo Pinto como posibles alternativas. Con todo, eso sí, el desenlace de estas negociaciones va a ser clave para finalmente medir la capacidad del partido de ordenar a sus filas en un momento en que también se está buscando reposicionar en el escenario político y también fortalecer su rol en la oposición. En esa línea, el exministro Sergio Vitar planteó que el progresismo debe reconstruir un proyecto socialdemócrata amplio, con protagonismo de nuevas generaciones y en alianza con otras fuerzas de centroizquierda. Y en esa línea es relevante, por supuesto, que la nueva directiva plantea aquello.
En eso hay un acuerdo y se va a hacer un gran esfuerzo programático de convocatoria a otros, de aprender de las experiencias pasadas y de lo que está ocurriendo en los otros países.
Con todo, durante esta tarde se va a realizar una reunión entre quienes buscan integrar la lista de consenso para así zanjar las definiciones que quedan pendientes, que es en particular la Secretaría General, con la expectativa de que ya esta nómina quede cerrada durante esta misma jornada.
Gracias, Gaby.
Muy buenas tardes. Chao.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Kovacs. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Mi profesora en el colegio me motivó a investigar sobre los procesos que hay detrás de la minería. Hoy estudio y me preparo para hacer que esos procesos sean cada vez más eficientes y sostenibles.
Desde mis inicios en Faena, hace más de 15 años, entendí que tenía que aportar una mirada distinta a la minería para que más mujeres ingresen por mérito a la industria y desarrollen su talento.
Porque las nuevas generaciones queremos que la minería siga creciendo y aportando al futuro de Chile.
Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Bueno,
bonito.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo 2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Boale!
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Este sonido es un estudiante llegando donde otros no llegan, porque en la USS sabemos que las alas no bastan. En Segundo Corral, estudiantes USS realizaron atenciones de salud a más de 140 personas, reduciendo la lista de espera en una comunidad de extrema ruralidad. Cuando el aprendizaje llega al territorio, formamos mejores personas para Chile. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
Ocurre y en BioBio te enteras al instante.
Faltan 5 minutos para las 2 de la tarde.
Esta es información del momento. La Contraloría General de la República concluyó que la campaña comunicacional acerca de un supuesto Estado en quiebra, Estado endeudado o Estado quebrado no quedó debidamente respaldada por antecedentes técnicos y fácticos aportados por el gobierno. La Contraloría dice que en términos simples, el Ejecutivo podía informar acerca de ahorro fiscal, acerca de contención del gasto o de cambios al MEPCO, pero no acreditó técnicamente el uso de esas expresiones específicas, el Estado en quiebra, Estado endeudado. El dictamen añade un elemento clave, la propia ministra o el propio ministerio, Secretaría General de la Presidencia, de Gobierno, quiero decir, la vocería de Gobierno, reconoció que el lenguaje usado no se ajustó plenamente al estándar de moderación y mesura exigido a las autoridades y que pudo generar confusión de la ciudadanía y por eso la publicación fue eliminada en su minuto, ustedes se acuerdan. La Contraloría ordenó no repetir publicaciones imprecisas que puedan confundir a la ciudadanía. 2. Adoptar medidas correctivas en futuras comunicaciones oficiales. 3. Instruir un proceso disciplinario para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. 4. Enviar ese acto administrativo a la Contraloría en 5 días hábiles e informar los resultados posteriormente. Hay que mencionar también, dice la Contraloría, que no dijo que el gobierno no pudiera comunicar su situación fiscal, dijo que no podía presentar como hecho una frase tan grave como el Estado en quiebra, sin sustento suficiente, con un lenguaje que incluso la propia autoridad admitió como inadecuado en su momento. Entonces ahí está la resolución de la Contraloría, ustedes están viendo ahí en BioBio TV, ese es el documento oficial en donde han concluido
que hubo efectivamente fallas en la campaña comunicacional porque no se pudo respaldar con antecedentes técnicos y fácticos que el Estado de Chile esté en quiebra, sea un Estado endeudado o un Estado quebrado.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dad a solo 2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1,990. Toallas húmedas Emo Wipes lleva 2 por solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale. Boale.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en clinicabupasantiago.cl.
Bio Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Hablemos de los deportes con Felipe Espina, que está con nosotros acá en el estudio. Hola, Felipe.
Hola, Caterin, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, fue jugador, capitán de del equipo campeón de Copa Libertadores de América. Fue técnico del equipo, fue gerente deportivo, hoy es miembro del directorio. ¿De quién hablamos? Jaime Pizarro, quien se suma al directorio de Blanco y Negro, reunión ocurrida esta o junta de accionistas, desarrollada esta mañana en dependencias del Estadio Monumental. La principal novedad, más allá del ingreso a la mesa directiva de Jaime Pizarro y Nicolás Monquiver, Paloma Norambuena, que ya había sido miembro del directorio, y de Paul Fontaine, todos. Con las acciones de Aníbal Moza, le entregan precisamente al empresario Puerto Montino el control total de la sociedad anónima. Los detalles con Benjamín Rojas, que está precisamente allí en Macul. Benjamín, ¿qué tal?
¿Qué tal, Felipe? Finalizó la Junta Ordinaria de Accionistas acá en el Estadio Monumental, donde se definió el nuevo director.